Desde el último sábado venimos trabajando todos los días algún dato que tenga que ver con Iron Mountain. Se van a cumplir 9 años y la idea es que, como periodísticamente se trabajan los aniversarios cerrados, en 0 o en 5, este va a quedar como olvidado para muchos. Por ahí nos da una mano la película de Gallero, sin duda nos va a dar una manito para que el tema esté en la superficie, pero como es una historia que tiene que ver con el poder real, por supuesto, primero con las 10 víctimas. Primero allí, en el dolor. Después, como una empresa que a nivel internacional promete seguridad para resguardar tu documento, lleva 7 incendios, 5 de ellos comprobados de manera intencional. Y entonces ahí planteamos, es una empresa que te dice, yo te guardo todo hasta que vos querés quemarlo, y ahí aparezco y le prendo fuego a tus secretos. Este es el único de los intencionales que terminó con la vida de 10 personas. Es el de la calle Azara, es el de Barracas, y hay mucho poder real dando vuelta por ahí, no solamente los responsables del gobierno de Cava, empezando por Mauricio Macri y Gómez Centurión, sino esencialmente el poder real que guardó allí todo, y casos como el que se pone en el Banco Patagonia, me acuerdo que citábamos el sábado, en 2014 te decían, ay, qué lástima, porque no tenemos backup de la información que se quemó. Y lo que se fue ahí fueron secretos de evasión, fuga, por eso es que necesitamos justicia. Del otro lado de la línea, Javier Molar, que es el abogado de los familiares de las víctimas de Iron Mountain. Doctor, ¿cómo va? Buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, un placer, saludos para ustedes y toda la audiencia.
Bueno, hicimos un resumen en la presentación que intenta abarcar los 3 o 4 entre víctimas y protagonistas que tiene esta historia. Las víctimas las lloramos y los protagonistas en casa gozando de impunidad, ¿no?
Por ahora, porque si bien quizás los autores intelectuales están todavía fuera del radar, los autores en principio materiales van a ser, si Dios quiere, juzgados a partir de este 2023, porque durante la feria judicial de enero que acaba de concluir, la justicia arribó al plazo procesal para llevar a los acusados justamente al próximo estadio, que es el juicio oral y público. Así que nosotros en estos días está venciendo una presentación que, representando a los familiares, tenemos que hacer para reclamar justamente que la causa vaya a juicio oral. Esto es indeclinable y muy posiblemente este 2023 tendremos sorteado un tribunal oral que va a juzgar y quizás, con un poco de suerte, una fecha, pero no puede escapar más allá de 2023-2024 para que se sienten los imputados en el banquillo de los acusados.
¿Usted imagina, doctor, que en ese juicio oral puede llegar a abrirse a través de alguna declaración una puerta que, declara aquel que formó parte de la locura de concebir un incendio intencional y que puede abrirse una puerta a través de un dato, a través de un nombre, para que aparezcan los autores intelectuales del hecho?
Tenemos mucha esperanza y mucha fe de que eso va a suceder, porque hay cosas que realmente no se pueden comprender sino con una presión o algún tipo de incentivo. Recordemos que, por ejemplo, el vigilador no se entiende por qué, a pesar de 9 veces haber sonado la alarma, la silenció, de modo de que nunca se hubieran enterado los bomberos, sino por terceros vecinos que fueron los que vieron el humo y llamaron al 911, y allí en 8 minutos comparecieron los bomberos. Pero esos 8 minutos fueron casi 40 minutos después, cuando podrían haber ganado mucho tiempo, ya que las alarmas habían sonado. Eso, o por ejemplo, otro dato muy extraño, es como alguien que trabajaba para la firma firmó lo que se llama un certificado de operatividad, el cual le permitía tener una habilitación de lo que se llama el sistema contra incendios, que estaba diseñado justamente para fallar. Es decir, acá había un reemplazo de una cisterna que tenía una capacidad para extinguir ese depósito de 5.000 metros cuadrados y otros más también, pero no tenía agua. Además, de esa cisterna salía un caño colector más pequeño que el que puede tener cualquier persona en el baño, que justamente lo que hacía que era impedía de que ese caudal de agua vaya a un cañito y alimente los rociadores, que eran los que tenían que extinguir el fuego, más allá de que en el camino entre la cisterna y los rociadores se producía lo que se llama un sifón, es decir, que por gravedad jamás iba a llegar el agua, más allá de que además había sido quitada una segunda llave que podía tomar agua de la red pública, obviamente en forma de adrede. O sea, todo esto estaba condicionado para que se prenda fuego y no sepamos. Ahora bien, yo conozco a más de alguno hábil declarante que sentado en el banquillo de los acusados, frente a las preguntas y las miradas de los jueces, se les escapó o lo tuvieron que confesar. Así que estamos esperanzados de que la verdad salga a la luz.
Le pregunto al hombre de leyes, como si pudiera hacer una, qué sé yo, una especie de división entre el hombre que lleva a su cargo la defensa de los familiares de las víctimas y aquel que mira esto desde afuera, hipotéticamente. Cuando uno lo escucha a usted y en menos de un minuto y medio, dos minutos, aparecen tantos datos certeros sobre lo que sucedió, ¿cuál es su reflexión sobre la impunidad de la que goza el Poder Real frente a tanta prueba evidente?
Esto claramente es el Poder Real que está detrás. Recordemos que, por ejemplo, a momentos que se prendió fuego esto con una velocidad impresionante, desapareció del gobierno de la ciudad el expediente de habilitación, el cual justamente hasta el día de hoy, a pesar de haber hecho un sumario, no arrojó ninguna responsabilidad. Y estas cuestiones de que justamente no se controlaron ni se fiscalizaron desde el año 2010 es lo que se llama una zona liberada. Claro. Ningún inspector fue a controlarlo en más de 4 años, a pesar de que tenía por un sistema lo que se llama criticidad. Este lugar, por la cantidad de papel que manejaba, era uno de los que la ley considera críticos y que se deben inspeccionar regularmente justamente para que no ocurra esto. Entonces, cuando todas estas situaciones uno las pone a mirar en un contexto y ve la foto y no la película, se da cuenta que en realidad estamos detrás del Poder Real. Esto sucedió 6 veces o 7 en el mundo y todas comienzan de igual manera con una contingencia eléctrica. ¿Pero qué sucede? Cuando declaran los imputados que son responsables de la empresa, lo primero que dicen es: nosotros somos una de las 500 compañías más grandes del mundo y además representamos al 95% de esas compañías más grandes de primera línea cuyo patrimonio es, a veces las compañías tienen más PBI que un país. Claro. Entonces, cuando nos damos cuenta de los intereses que se están moviendo atrás, es cuando uno toma dimensión de lo que fácil es y el desprecio que es por la vida, porque en definitiva lo que importaba era el balance.
Se utiliza en el argumento de la defensa las trágicas experiencias que a nivel internacional fue multiplicando la empresa en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá.
Bueno, ellos básicamente lo que dicen es que tienen normas superiores a la ley local, que se llaman normas NFPA, que son las normas que se aplican en Estados Unidos. Y que dicen que ellos intentaron, en un déficit de defensa, de mejorar las condiciones del depósito por encima de la ley local. Ahora bien, esas normas superiores que supuestamente invocan claramente fallaron, no solo en Argentina, sino en otros lugares del mundo. Pero vale la pena recordar que esas normas, primero, no son de carácter obligatorio, pueden servir como una guía, pero son diferentes las hipótesis de conflicto que puede tener un incendio en Estados Unidos, al cual hay diferentes autobombas, diferentes presiones, diferentes mangueras, diferentes, básicamente las construcciones son otras, por lo cual es diferente. Pero nosotros tenemos lo que se llama derecho penal de acto y no de autor, razón por la cual hay que juzgar lo que la empresa pudo hacer y no sus antecedentes en el otro mundo. Pero el hombre común, como decíamos, cuando se aleja un poco del expediente de Argentina, dice: muchachos, esto pasó 6 veces en el mundo. Entonces hay que acreditar en aquellos que dicen que esto se llama incendio a pedido.
¿El rol de Gómez Centurión en esta historia?
todavía está fuera del alcance del radar judicial, pero a medio camino, porque la resolución que convoca a indagatoria a todos los imputados deja a salvo las futuras responsabilidades de quienes eran Gómez Centurión, Rodríguez Larreta y en el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. No olvidemos que por mucho menos le costó el puesto de alguna manera Aníbal Ibarra, cuando tuvo que dar explicaciones. Bueno, aquí, pese a que Gómez Centurión, de alguna manera, intentó explicar lo inexplicable, todavía no ha sido citado indagatoria, más allá de esta, digamos, este párrafo, entre paréntesis, que hace la justicia y dice habría que establecer si no hay responsabilidades ulteriores detrás.
Javier, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de su tiempo y el gran trabajo que hay que hacer de manera cotidiana para que estas historias no se olviden. Son parte del silencio que gritan los medios de comunicación del Poder Real para que estas historias queden sepultadas bajo toneladas de escombro periodístico en función de a quién hay que salvar con este silencio, ¿no? Un gran abrazo, gracias por todo.
Un placer, que tengan buen día.
El doctor Javier Molar, abogado de los familiares de las víctimas de Iron Mountain.